somos iguales. Pa' todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes a las 6:30 de la tarde por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Alcaldía de Calarcá. Pues tú y yo. Pa' todo el mundo. Un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.
Reciban ustedes el cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo, desde las emisoras Ecos del Cacique por los 970 AM y la UFM Estéreo 102.1, emisoras de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá y las emisoras UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces llevándoles nuestra compañía positiva en el día de hoy. Les acompañamos en estudio doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, quienes habla Brian Sánchez, comunicador social, periodista y realizador audiovisual, Nelson Morales, nuestro realizador técnico en los estudios de Ecos del Cacique, desde la ciudad de Bogotá, Fabián Mauricio Rosas, nuestro historiador, nuestro compañero en estudio, Diego Vergara, y hoy tenemos dos invitados muy especiales. El primero de ellos es William Herrera Martínez y Giovanni López, que es el subsecretario municipal de Cultura de la ciudad de Calarcá.
Muy bien, un saludo muy especial para todos ustedes, amables oyentes. Permítanme presentar el programa que se ha diseñado para el día de hoy. Contempla en la sección La Voz de la Inclusión, Calarcá, Antena Cultural del Quindío. La historia de una canción, Volveré en junio, del maestro quindiano Libaniel Marulanda. Hechos curiosos del Bicentenario de la Independencia de Colombia, la Carta de Jamaica. La noticia es usted, un invitado muy especial, William Herrera Martínez. Y nuestra nueva sección cultural para todos, Encuentro Departamental de Artes Especiales, Música y Danza. Abrazando corazones. Todo ello con nuestro habitual cariño para ustedes. Bienvenidos.
En Pa' Todo el Mundo, la noticia es usted.
Muy buenas a todos nuestros queridos oyentes. Les damos la bienvenida a este su programa Pa' Todo el Mundo. En el día de hoy acompañándolos en este nuevo día, en un nuevo programa en Pa' Todo el Mundo. Pero antes de iniciar el programa, quisiera invitar a Nelson a que nos leyera la frase de la esperanza del día de hoy. Como ya es costumbre en nuestro programa, queremos traerle la esperanza a todos.
En un mundo lleno de odio, debemos atrevernos a tener esperanza. En un mundo lleno de ira, debemos atrevernos a consolar. En un mundo lleno de desesperación, debemos atrevernos a soñar. Y en un mundo lleno de desconfianza, debemos atrevernos a creer. Michael Jackson.
Bueno, y en el día de hoy en la noticia de usted tenemos un invitado muy especial. Se trata de William Herrera Martínez. Muy buenas tardes, buenos días para la hora que nos escuchen nuestros oyentes. Muy buenas, William, bienvenido al programa Pa' Todo el Mundo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
Gracias a todo el equipo de la Fundación y a ustedes, queridos compañeros, por haberme escogido como el personaje de hoy. Pues quisiera de pronto informarles a toda la opinión de este prestigioso programa de lo que ha sido John William Herrera Martínez en su vida, en el trasegar por las calles de nuestra querida Villa del Cacique.
Bueno, don William, buenas tardes. Don William es funcionario de la Alcaldía de Calarcá. y próximo abogado, ¿no?
Sí, señor, sí, cómo no. Diego, estamos terminando nuestros estudios en la Universidad de la Gran Colombia. Ahora en diciembre terminamos materias, queriendo Dios, preparándonos para el bienestar no solamente de mi familia y el mío personalmente, sino de toda la comunidad calarqueña.
Listo, don William. Muy, muy, muy interesante. Don William es mi referente en la alcaldía de Calarcá y gran compañero, ¿no? Bueno, don William, ¿quién es John William Herrera Martínez?
Bueno, John William Herrera Martínez es una persona del común, de escasos recursos económicos, muy inquieto en la investigación, en el estudio. Terminé mi primaria en la escuela Atanasio Girardot, mi bachiller en el colegio Jorge Robledo, ingresé a las aulas universitarias de la Universidad de la Gran Colombia en la Facultad de Derecho y, como decía usted anteriormente, en la actualidad soy funcionario de la Administración Municipal de Calarcá. Ocupo ahí el cargo en la Secretaría de Infraestructura. Estoy por carrera administrativa.
¿Cómo vivió su infancia y su adolescencia?
Bueno, durante mi infancia y mi adolescencia, pues fue una época quizá dura por lo que te comentaba, la falta de recursos. Mi padre fue una persona muy trabajadora, tenía un taller aquí en la carrera 29 con calle 39, enseguida de las instalaciones de la antigua permanencia municipal, y ahí en las horas que yo tenía de esparcimiento, las ocupaba era ayudándole a él en labores de mecánica, de ajuste y pintura de los vehículos, y después me dediqué ya a transportar personas en un taxi que adquirimos, gracias a Dios.
Qué interesante, no sabía también que usted había transportado gente a Barcelona, bueno, era taxista, era jipero. Mejor dicho, pasó por todo tipo de transporte.
Sí,
cuéntenos ese pedacito.
Sí, yo empecé mis labores como motorista en los carros antiguos, clásicos hoy en día, modelo 42 y un Mercury 46 que tenía mi padre, y se cubría la ruta La Albania-Barcelona, La Bella, Potosí. Y ahí fue donde comencé mi oficio como motorista.
William, pero yo me acuerdo, William, de su merced hace mucho tiempo. Usted hizo como una interrupción en su carrera. Hace muchos años usted llegó a la Universidad de la Gran Colombia y hizo alguna interrupción y volvió ahora, ¿o cómo fue ese proceso?
Ah, sí, lo que me ocurrió fue, pues de pronto la inexperiencia. Cuando yo entré a la universidad, pues yo estaba muy joven, tenía 18 años, hice 4 años de carrera de Derecho, en la Facultad de Derecho, y por cosas del destino y de pronto reitero la inexperiencia, me retiré de la carrera faltándome un año, porque cuando eso era por años, ahora ya es por semestres, que es un poco más fácil, digamos, y duré ausente de las aulas universitarias alrededor de 18 años, viendo ya, en esa pues conformé un hogar y ya vinieron los hijos, y actualmente viendo que ya los hijos son profesionales, a Dios gracias, los dos mayores, entonces decidí nuevamente volver a las aulas universitarias porque me fascina mucho la carrera y he tenido muy buenos logros a través de ella, y no solamente los personales, sino también los sociales, porque pues gracias a los vastos conocimientos que tengo del derecho, le he podido ser útil a muchas personas y a la sociedad calarqueña.
William, cuéntanos un poquito de su familia, ¿Con quién se casa usted? Bueno, actualícenos en ese pedacito.
Bueno, yo en el año 86 contraigo matrimonio con Luz Patricia Manjarres Castiblanco, de la cual tuvimos un hijo, que en la actualidad es ingeniero civil hace 6 años. Y de allí ya luego vinieron 2 hijos más. El uno es en la actualidad técnico de criminalística e investigación judicial, es técnico en sistemas y en la actualidad trabaja como dragoneante del IMPEG. Y mi hijo menor, que tiene 18 años, en la actualidad es también estudiante de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia, está en cuarto semestre en estos momentos.
¿Cómo hace usted económicamente para sostener todo ese proceso de estudio de sus hijos? En esa actividad, primero, de prestar independiente, ¿cierto? Manejando vehículos, que fue como lo reconocimos. ¿Y esa fue como su primer proceso? ¿O hasta qué año más o menos usted llega a la alcaldía y tiene un trabajo ya como con una entidad?
Yo empecé, como te digo, desde muy joven a trabajar. Inicialmente me compré un carro para que tenía la ruta Calarcá-Armenia, cuando eso existían los taxis Calarcá-Armenia, y ese carro, gracias a Dios, me dio para el sostenimiento de la familia y darle parte de la educación a mis hijos. Luego cambié de vehículo y ya me conseguí un taxi en Armenia, muy dedicado a la labor. Fui taxista 28 años en la Mancha Amarilla en Armenia, y pues afortunadamente a través del ejercicio como taxista logré sacar adelante a la familia. Y después de que ya concursé para el cargo que hoy ocupo a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil, pues ya de pronto se han alivianado un poquito las cargas y ya los hijos trabajan y ya cooperamos todos con el mantenimiento del hogar.
William, ¿cómo es esa parte laboral? ¿Es fácil? ¿Usted llega, concursa? ¿Y a qué gobierno le toca ese proceso de recibimiento suyo?
Pues en el aspecto ya como empleado público, muy difícil el ingreso, desafortunadamente decirlo, porque me tocó en la administración del doctor Carlos Enrique López Murillo, que él estaba en ese entonces de alcalde. Yo concursé, me gané el cargo por concurso, por méritos, y fue muy difícil el ingreso, porque no sé si por desconocimiento de la norma, que era nueva en ese entonces, o creo que más bien por resentimientos políticos, porque en la vida pública, cuando el doctor Carlos Enrique López Murillo estaba de candidato a la alcaldía, yo también estaba inscrito como candidato al consejo, y entonces en ciertos escenarios públicos tuvimos controversias y creo que él se desquitó conmigo en ese entonces, pero bueno. A mí, por ley, les tocó que ingresarme a la administración. Duré 6 meses, como lo dice la ley reglamentaria de carrera administrativa, la 906. Después de los 6 meses, les comentaba que me ocurrió un caso muy patético y consistió en que el día en que yo cumplía los 6 meses, del periodo de prueba, mi jefe inmediato, que era el señor Nolasco Londoño, que en paz descanse, buen jefe, como secretario de gobierno, me hizo la evaluación, obtuve un buen puntaje que me permitía seguir dentro de la carrera administrativa, y ese mismo día, después de haber firmado el acta de calificación, fui suspendido de la administración.
¿Pero por qué? ¿Por qué suspendido?
Porque Por vuelvo y reitero, como una persecución política de la administración no, de ese entonces.
¿No tenía que ver de pronto con un peso de discriminatorio a la diferencia o algo por el estilo? No,
pues,
no estaba como considerado ese...
No, pues yo de pronto no lo consideré en ese entonces. De pronto, quizá de pronto eso fue uno de las consecuencias por haberme sacado de la administración. Pero pues yo afortunadamente mi diferencia con las demás personas por la enfermedad que tengo, porque yo tengo pies equinovaros, ambos extremidades superiores, pero eso considero que a mí, para mí nunca ha sido una dificultad de nada.
Ni es una enfermedad, ¿no? Eso no. Es una... formación genética diferente.
Es una, sí, es una deformación.
Tal vez no es genética, sino que sucedió como en el embarazo de la mami, algo así.
Correcto, sí.
Se llama, sí, en otro nombre.
Pero a mí eso no me ha dificultado para nada. Yo soy de las pocas personas, considero que me conozco toda la cordillera central a pie. Manejo, ando en bicicleta, manejo toda clase de moto, toda clase de vehículos hasta ahora.
Sí, lo he visto yo siempre, William, lo he visto siempre en esa función, desde que era muy niño. Digo yo es pues porque de todas maneras hay como un desencuentro en la parte laboral y con ciertos grupos sociales que el tema de discapacidad nos permite ser votantes, pero por ejemplo no ser elegidos. Hay muchos conceptos en ese proceso también. Entonces de pronto esa parte laboral hubiese hecho mella, pero... como en ese momento usted no lo vio desde esa parte, sino lo vio más bien como un tema de competencia, de competencia política más bien. William, ¿cómo lo eligen a usted o cómo se sintió ese día que lo reconocieron como el mejor funcionario de la alcaldía en el 2015 al 2016? O sea, un año fue mejor funcionario.
Pues ese premio lo recibí yo con mucha humildad porque realmente pues he sido una persona muy responsable en las labores o funciones asignadas y pues había hecho yo las cosas a mi conciencia, considero que muy bien y pues afortunadamente me gané el premio otorgado por la alcaldía en esa época, que me sirvió mucho a propósito, porque con eso pagué parte de la matrícula en la universidad.
Ah, es que eso dan plática y todo, William.
Sí.
¿Es plática?
Sí,
qué
sí.
Bueno.
Sí, sí. A nosotros nos premiaron.
Es un reconocimiento, qué bueno. Sí. ¿Por qué, en qué le gustaría, William, especializarse?
Yo he pensado en el trasegar de la carrera. Ya prácticamente dos carreras que estoy haciendo, porque hice 4 años primero y ahora ya estoy terminando el 5º año, 10º semestre. Pienso especializarme en derecho administrativo, sin dejar de lado el derecho civil, porque considero que en el derecho civil se necesitan muchos profesionales que tengan la convicción del trabajo solidario, el trabajo comunitario, que desde muy joven me he inclinado por esa, prestar ese servicio social a través de diversas entidades, sindicatos, cooperativas, comités, que he tenido la complacencia y el agrado de fundar, crear y seguir ayudándole a la comunidad calarqueña. Fue así como en la época del terremoto, a partir del 25 de enero de 1999, vi la necesidad de que las personas que éramos arrendatarios en esa época y que nos vimos totalmente desamparados por el gobierno, no solo municipal, sino departamental y nacional. Entonces vi la necesidad de organizarnos y fue así como creé el Comité Coordinador de Campamentos, Asentamientos y Albergues y en cada uno se nombró una directiva y gracias a ello logramos con una gestión muy buena que hicimos en coordinación con la ONG encargada de la reconstrucción de nuestro querido municipio llamada FENAVID. Fuimos a el Congreso de la República a plantear la problemática de los arrendatarios y gracias a esa gestión fue creada la ley Quimbaya, en donde a los arrendatarios nos dieron el subsidio para adquirir nuestras viviendas.
Continuando con su proceso laboral, usted nos contaba que fue suspendido del cargo que, al que se había
ganado. Por concurso.
¿De ahí qué sigue, don Willy? ¿Qué sigue de ahí en adelante?
Pues después de esa suspensión, tuve que entutelar la administración y dirigirme a la Bogotá, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a plantear mi problema. Afortunadamente tenía las pruebas pertinentes, conducentes y útiles en ese momento para demostrar que había cometido la administración un error. Este proceso duró 3 años y a través de los 3 años la administración del doctor Juan Carlos Giraldo me volvió a reintegrar al cargo, en el cual hasta hoy estoy.
Bueno, Willy, ¿y qué legado piensa, le gustaría dejarle a sus futuras generaciones?
Pues, Diego, yo he sido una persona que me gusta mucho el trabajo social, vuelvo y reitero. Yo quisiera, de pronto, a mis hijos les he enseñado que se debe colaborar, hay que ser útiles en esta vida a las demás personas, porque no hay cosa más gratificante que uno sentirse útil ante una persona o ante una comunidad, y por qué no decirlo, ante una ciudad, ante una comunidad como la calarqueña. Ese legado que yo le dejo a las nuevas juventudes, que traten de dejar los personalismos, el egoísmo, no pensar tanto en el aspecto económico, que hace mucha falta, pero yo creo que debemos de ser más bien útiles a la comunidad.
William, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Qué bueno tenerlo y contarle a nuestros oyentes todo el liderazgo y todo ese proceso de vivencia. Una historia de vida muy bonita, muy de comunidad y muy alejada de muchos, digamos que de muchos prejuicios. Hay muchos prejuicios en los demás, pero siempre lo hemos visto a usted una persona batalladora, dispuesta a vivir la vida en igualdad, y eso es un ejemplo de vida. Nos alegramos mucho de tenerlo aquí, esperamos que en algún momento se meta en el proceso de política pública de discapacidad y en algún momento le dé otra vez el bicho de la política, porque hay mucho que hacer políticamente en nuestro municipio en el tema de discapacidad. Muchas
sí,
gracias.
Claro. No, gracias a ustedes por la invitación. Y quisiera de pronto dar a conocer el nuevo proyecto que tengo en mente, ya hablando ya no de William Herrera, el del común, sino de William Herrera, el profesional del derecho, porque desde hace mucho tiempo, y ese es uno de pronto de los alicientes de mi carrera, el servicio a la comunidad, reitero, entonces he pensado crear, fundar una organización en Calarcá al servicio netamente de las clases más vulnerables del municipio en cuanto a asesorías, quizá de pronto organizar una especie de farmacia, o sea, hacer como una imitación que admiro mucho y fui buen seguidor de las ideologías del doctor Óscar Gómez Agudelo, en su programa La Comunidad por la Comunidad, porque ese realmente es lo que debemos de ser cada uno de nosotros, un servidor de la comunidad. De todas maneras, muchas gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad.
En Pa' Todo el Mundo, la historia de una canción.
La historia de una canción, Volver en Junio, Libaniel Marulanda. Y un horizonte de versos, orgía de cordilleras, sinfonía de cafetos, en mi ser se enseñorea. Y allá por la 25, trasnochando van mis sueños, rumor del Santo Domingo, Calarcá de mis anhelos. Bella canción de Libaniel Marulanda.
Amarradas con recuerdos, la nostalgia se pasea en el jipao.
Esta sentida letra pertenece a un bambuco que Libaniel Marulanda, un reconocido artista quindiano, plasmó como un homenaje a la también llamada Villa del Cacique, Calarcá. Una canción lanzada en 2014 que describe los recuerdos y muchos de los bellos paisajes y la alegría de la calle y el entorno cafetero de la puerta del paisaje cultural cafetero, como es también conocida Calarcá. Muchos quindianos recuerdan esta canción sobre todo en esta época, donde las fiestas de Calarcá estuvieron ausentes por causa de la pandemia que sucedió en estos meses. Cantada con el corazón, así la describe su intérprete, como una pieza llena de recuerdos, sensaciones y situaciones que le traen tantas memorias y la gran admiración que siente a esta ciudad quindiana, tan agradable, acogedora y llena de tantas maravillas en su naturaleza, su gastronomía, la hospitalidad de su gente, entre muchos otros detalles que hacen que propios extraños deseamos quedarnos en esta bella tierra. Con todo cariño para ti, Calarcá.
Amarradas con recuerdos, la nostalgia se pasea. En el jipao del tiempo, un bambuco se libera de sus lejanos silencios, de Bataclan a la bella, Calarcá de mis afectos. De Bataclan a la bella, Calarcá de mis afectos. Y un horizonte de versos, orgía de cordilleras, sinfonía de cafetos, en mi ser se enseñorea. Y allá por la 25, trasnochando van mis sueños, rumor del Santo Domingo, Calarcá de mis anhelos. Rumor del Santo Domingo, Calarcá de mis anhelos. La calle de las palomas, con función de risa y duelo. Las añoranzas convoca, Calarcá de mis ancestros. Las añoranzas convoca, Calarcá de mis ancestros. Sol mayor de mil mayores, bambuquero y sostenido. Soberano sol de soles, Calarcá de mis delirios. Soberano sol de soles, Calarcá de mis delirios. Y la muerte fue inquilina en casa de mis abuelos. Y la muerte fue inquilina en casa de mis abuelos. Hay trasteo de quimeras en el jipao del tiempo. Y con sonrisa de fiestas desamarro mis recuerdos. Y con sonrisa de fiestas desamarro mi recuerdo. Y la vida se recrea, Calarcá de mis senderos. Y la vida vuelve y juega, Calarcá con mi regreso. Y la vida vuelve y juega, Calarcá con mi regreso. Y la vida vuelve y juega, Calarcá con mi regreso.
Las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad también trabajan, también tienen una familia, también buscan oportunidades para salir adelante. Claro está, no todos vendiendo lotería.
La gente se preocupa mucho cuando te ocurre un accidente de este tipo, de ¿y ahora qué vas a hacer en términos laborales? O sea, no sirves para nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿Sí? Usualmente te encasillan en un tipo de labor específica y te dicen, bueno, serás lotero, jugador de básquetbol, o no sé, o recepcionista, o elaborador de bolsas plásticas.
En Pa' Todo el Mundo, hechos curiosos del Bicentenario.
Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. La verdad, estoy muy contento de poder acompañarlos como siempre en este espacio, lo disfruto muchísimo. Y hoy quiero hablarles sobre la Carta de Jamaica. Este documento, publicado en Kingston, Jamaica, el 5 de septiembre de 1815, fue una especie de manifiesto en el cual el Libertador buscaba invitar a que más criollos de las Américas y las potencias extranjeras como la Gran Bretaña se unieran a la causa independentista. Si bien el autor intelectual fue Bolívar, el documento fue escrito por Pedro Briceño Méndez, secretario personal del Libertador y esposo de una de sus sobrinas. Originalmente, este manifiesto tenía dos nombres, uno en inglés, A Friend, y otro en español, Un Caballero de esta Isla, y fue publicado semanalmente en un diario local de la capital jamaiquina. La carta puede ser referida como la evolución de una serie de escritos llamados Colombeya, de Francisco de Miranda, en los cuales tal prócer planteaba la creación de una sola nación independiente a partir de las entonces colonias españolas en América. Lo que Bolívar hizo, por su parte, fue tomar los apartados más importantes y diseñar a partir de los mismos su propia idea de nación. Es decir, la Carta de Jamaica fue el referente político-teórico del cual se tomaron las bases para lo que sería la Gran Colombia. Para que ustedes tengan una mayor idea, en la carta se contemplaba que, a partir de la unión de la Nueva Granada y de Venezuela, se formaría una nueva nación cuyo nombre sería Colombia, en honor a Cristóbal Colón. A su vez, la capital de dicha nación podría funcionar provisionalmente en Bogotá o en Maracaibo, mientras se construía una ciudad en la mitad de ambas naciones llamada Las Casas, en honor al ilustre fraile español. También propone un Estado centralista, democrático, con un órgano legislativo compuesto por dos cámaras. En pocas palabras, este documento fue la precuela de lo que sería la Constitución de Angostura y las futuras constituciones de Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia. Es decir, en tal documento recayó la formación y el ideario de Estado-Nación que hasta hoy perdura en los mencionados países y que seguramente también perdura en otros países de Latinoamérica. Espero que les haya gustado muchísimo y nos veremos en otra próxima oportunidad. Gracias.
A veces por crueldad, pero casi siempre por desconocimiento. Lo cierto es que para nombrar correctamente a una persona con alguna discapacidad, bastaría con sacar algunas palabras y estrenar otras.
En Pa' Todo el Mundo, la voz de la inclusión.
Yo digo que el arca y el sueño viene, lento el pase en el aire de la alcoba, cara de niño ausente el niño tiene, y el año 7 corre por la hora. Y digo que el arca y algo me sabe a lulo, y granadilla, y dulumoca, y digo pescador, y la quebrada en mis corrientes años desemboca. Con uno de los poemas del maestro Luis Vidales, orgulloso poeta calarqueño, damos paso a esa Calarcá con aroma de café y lleno de artistas y versos, la cuna de los poetas más conocidos en el mundo literario. Nos hace ver que esta hermosa ciudad está llena de talentos en diferentes áreas artísticas, teatro, danza, canto y, por supuesto, talento literario.
Bueno, queridos amigos, hoy empezamos con el municipio de Calarcá. Tenemos un invitado muy especial después de ese poema tan bello de Luis Vidales. Vamos a presentar a nuestro amigo Giovanni López Giraldo, que es el subsecretario de Cultura de nuestro municipio, de nuestro bello municipio. Giovanni, muchas gracias por aceptar estar aquí en el programa Para Todo el Mundo.
Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y para mí es un honor poder participar hoy en una versión más de Para Todo el Mundo.
¿Cómo es el transcurrir cultural de Calarcá en esta época de pandemia? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, para nadie es un secreto que la dinámica cultural ha sido una de las más afectadas. Digamos que nos valemos de las aglomeraciones de personas, nos valemos siempre de esa visibilización de todo ese bagaje cultural que tiene el municipio de Calarcá, que es muy vasto, por cierto, y que claro, ahora en este momento pues vamos a cumplir aproximadamente 10 meses de confinamiento, de tener que cambiar paradigmas a través de la visibilización de las diferentes artes, pero siento que también es un proceso de adaptación, es un proceso de poder reinventarnos a través de nuestro quehacer, y aunque ha sido complejo, siento que también ha propiciado de que unas nuevas instituciones se visibilicen y muestren a través de las herramientas tecnológicas todo lo que tiene Calarcá para mostrar en torno a la dinámica cultural.
Esa es una de las ventajas, poder mostrar no solamente a nuestro municipio, en nuestro departamento, sino también en Colombia y en el mundo. Es como la parte que trae esta nueva, digamos que una nueva normalidad virtual. ¿Cómo están haciendo ese ejercicio de los talleres? ¿Qué servicios en este momento al nivel de cultura se está prestando desde la Subsecretaría de Cultura?
Bueno, en consecuencia con todo lo que hemos vivido en el tema de COVID, digamos que los procesos formativos han tenido que reinventarse, han tenido que replantear todo el tema, llamémoslo de planeación, ese tema planificativo. Tiene razón cuando dice doña Amparo que ahora, digamos, podemos llegar a más personas en cuanto a la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas y de comunicación. Si antes llegábamos a un nicho de 100 personas, ahora gracias a las redes sociales podemos tener, digamos, un encuentro más o menos con 1.000, 1.500 personas, y en consecuencia con eso la Subsecretaría de Cultura ha cambiado, digamos, esos procesos formativos a que lleguen a más personas a través de videos en vivo, a través de que esos procesos formativos tengan acceso muchísimas más personas. Antes, de pronto, la presencialidad me sesgaba un poco, digamos, en el tema pedagógico, porque digamos que el maestro diría no, solo tengo tantos instrumentos o solamente debido a las metodologías o a la pedagogía solo puedo trabajar con 20 personas. Ahora podemos trabajar con cientos de personas a la vez gracias a esas ayudas tecnológicas. Entonces, desde la subsecretaría, replanteando todo lo que ha sido pues el tema de procesos formativos, llevarlos a la virtualidad.
¿Cómo ustedes ya están en la parte de ejecución del plan de desarrollo para este cuatrenio? ¿Cómo va a ser ese proceso de participación y concertación cultural con las organizaciones culturales del municipio?
Claro que sí, pues desde que se inició fue uno de los, digamos que de los proyectos bandera del señor alcalde Luis Alberto Balcero, digamos que esa descentralización de los procesos formativos y la participación generando estrategias de participación política, pero también de participación activa en las instituciones educativas o en los barrios de pronto más alejados de la zona céntrica, digamos que en consecuencia con eso hemos desarrollado diferentes alternativas de descentralización, no de pronto dejando los procesos en la planta física de la Casa de la Cultura Lucely García de Montoya, sino duplicando los procesos, de que si tengo un proceso en la Casa de la Cultura, también pueda tener otro proceso en un sector, en una institución educativa, o pueda llevarlo a la zona rural, o pueda llevarlo a uno de los corregimientos. En fin, digamos que eso es lo que estamos implementando ahora. Y en el tema pues de la concertación, se vienen grandes cosas para los gestores en el municipio de Calarcá, actividades participativas. Yo creo que vamos a terminar el año pudiendo salvar de pronto todo lo que no hemos podido hacer, lo que no se ha podido realizar, y permitiéndole también la visibilización de todo lo que ha hecho el sector en todo un año. Entonces vamos a tener un noviembre y un diciembre muy nutrido y lleno de muchísimas cosas.
Yo digo desde nuestras organizaciones, porque es que Calarcá ha sido no solamente la cuna de poetas, sino llamada también antena cultural del Quindío. Somos muchas organizaciones trabajando alrededor de la cultura. Y las organizaciones, Giovanni, pues somos como coequiperos del quehacer de los gobiernos. Entonces, en cada gobierno lo que nos preocupa a nosotros las organizaciones es como que no se... digamos que se le dé valor a ese proceso que hay, que si lo hacemos en conjunto somos mucho más fuertes. Si nosotros tenemos tantas personas en tantas organizaciones, porque a veces hasta las organizaciones de Armenia se vienen aquí a hacer procesos de teatro y hay tanta tanto talento artístico, pero sobre todo de organización en nuestro municipio, como no lo hay en otras partes del departamento, cómo va a ser ese acompañamiento del gobierno municipal a las organizaciones culturales.
Bueno, yo considero que digamos que ha sido un compromiso también de todo el equipo de trabajo del alcalde, el doctor Luis Alberto Valcero Contreras, en ese acompañamiento. Digamos que ahora en lo que estamos pendientes es en el tema de cómo podemos actuar, bajo qué criterios, también de pronto salvaguardando la vida y la salud de todos los calarqueños. La razón de ser de las subsecretarías, la razón de ser de las coordinaciones de cultura o la razón de ser de estos estamentos culturales son propiamente los artistas y a su vez todas las personas que consumen cultura de una u otra forma, ya sea en procesos formativos, simplemente en formación de público o todo lo que tiene que ver simplemente con el disfrute de todas esas artes tan bonitas que tenemos en el municipio de Calarcá. Precisamente muchas personas ven en el municipio de Calarcá un fortín en el tema cultural, gracias a sus apelativos, gracias a su ubicación estratégica, gracias a todo el tema de locaciones. Tengo entendido que son contadas los escenarios convencionales para poder mostrar esas artes escénicas, y también eso hace parte de que, digamos, la zona de la cordillera, que es la que más se apalanca de Calarcá, sea digamos, una herramienta para poder visibilizar todo lo que tiene, digamos, esos municipios más pequeños o que no tienen una infraestructura cultural como la tiene el municipio de Calarcá. En cuanto a la ayuda, en cuanto a ese trabajar en conjunto, siempre, como lo dice el viejo adagio, que si uno quiere llegar más lejos, pues simplemente se va solo, pero si queremos llegar rápido, vamos solos, pero si queremos llegar más lejos, vamos en conjunto, y precisamente eso es lo que queremos hacer, trabajar con propósito, trabajar con unas metas establecidas, no trabajar por trabajar. Lo digo a modo de una crítica muy, muy benévola, muy constructiva, pero no podemos seguir que desde las instituciones, si cumplimos el número de niños o de personas que conforman nuestro proceso formativo, allí ya estamos cumpliendo. No, yo creo que debemos pensar más allá, yo creo que debemos pensar lejos, yo creo que debemos pensar ya en establecer digamos, procesos profesionales o como medibles en el municipio de Calarcá en lo que concierne pues a las artes escénicas. Es el momento de que podamos establecer criterios, políticas, planes de acciones, que podamos generar alianzas estratégicas para poder llegar precisamente a todas y cada una de esas personas que lo necesitan. Yo siento que desde la cultura se pueden transversalizar muchas, muchas cosas. Podemos bajar los índices, por ejemplo, en consumo de sustancias psicoactivas, en el tema de salud mental, en el tema de lo que tiene que ver con todos los índices que hemos visto ahora en la pandemia, donde han subido los índices de suicidios, de violencia intrafamiliar, depresión, todas estas cosas que hemos evidenciado y que siento que nosotros tenemos las herramientas para ello, precisamente trabajando de una manera articulada con nuestra secretaría, que es la Secretaría de Servicios Sociales y Salud, y transversalizando todo. Yo creo que trabajando en conjunto vamos a llegar más lejos y vamos a tener un objetivo claro.
Joanny nos comentaba que se estaban realizando unos proyectos y unos procesos en cuanto a la parte cultural. Algo muy, muy significativo de Calarcá y por lo que es reconocido es por la arquitectura de sus casas de bareque, y gracias a esto estamos parte del paisaje cultural cafetero y tenemos ese reconocimiento. Yo quisiera saber qué procesos o qué proyectos existen como para proteger y garantizar el patrimonio arquitectónico.
Bueno, yo creo que todo parte de esa ancestralidad, incluso desde la técnica constructiva más, digamos, más antigua que tenemos, que es la técnica constructiva del bareque, donde no es la construcción en sí, es lo que se hace en el tema familiar, es la técnica que adecuamos para tener lo que hoy conocemos como ciudad, para conocer lo que hoy conocemos como los conjuntos arquitectónicos maravillosos que tenemos en el municipio de Calarcá, por la cercanía a Armenia y revisando un poco esa historia, donde Calarcá era, digamos, esa ciudad principal, ¿cierto? Ya después, digamos, en algunos estadios históricos, pues es Armenia, a través de su sistema político, quien se lleva al fin el título de capital, pero en Calarcá nacen muchísimas cosas por su paso, hacia la cordillera. Hoy lo vemos incluso materializado en uno de los de las grandes infraestructuras, no solamente culturales, sino también en el tema del comercio, como es el túnel de la línea. Y digamos que todo parte de ese bagaje, todo parte de lo que los abuelos nos dejaron, todo parte de ese pensamiento y de ese concepto de ciudad que ellos establecían en ese momento. Nosotros, el municipio de Calarcá, si lo tenemos en consecuencia, comparándolo con el departamento, pues es uno de los municipios que antes del terremoto tenía el porcentaje más alto en técnica constructiva del BAREC. Sin embargo, ahora podemos evidenciar en la carrera 22, más o menos con calle 37, un conjunto hermoso, maravilloso, donde también se hacen recorridos guiados interpretativos, donde enamoramos a la gente a través de lo que fue esa arquitectura tradicional, enseñándoles un poco que, digamos, como la diferente conformación de esas casas, que es un ochave, que es un alero, que es un postigo, que es un zócalo, que todo se hacía de la manera, incluso la colorimetría, lo olvido también, en el tema de la colorimetría también nos llevó a esa época de la violencia, donde tenemos incluso, por ejemplo, la gama de los rojos, la gama de los verdes, la gama de los azules, en torno a ese sistema político. Decían, lo escuchaba de un famoso historiador, que digamos ese degradado o esa colorimetría que las que esas casas tenían hacían parte o hacían cuenta de a qué partido político pertenecía a cada, claro, una de las familias. El que era tibio, por ejemplo, no pintaba de rojo, sino que pintaba de naranja o pintaba de amarillo, pintaba, digamos,
y no era que fuera tibio, sino que era neutro, ¿no?
Claro, digamos que en esa consecuencia política lo llamaban de esa manera, ¿cierto? Porque el que iba férreo a un sistema político, pues simplemente lo pintaba su casa de rojo, pintaba su casa de azul en ese tiempo, y precisamente de allí nacen los postigos se hacían para no abrir las puertas de par en par, sino mirar qué era lo que estaba pasando en esa época, y precisamente se hacen esto con los ebanistas de la época. Entonces, enamorando a la gente de estos lugares maravillosos, que su valor histórico se hace a través de ese valor patrimonial, que toda casa que esté en el municipio de Calarcá tiene un valor para cada una de las personas y para cada uno de sus habitantes, y eso lo hace aún más valioso.
Giovanni, pero la pregunta también, a veces a uno le ve las casas, sobre todo nosotros los que llevamos tantas generaciones pasadas acá, eso es parte de nuestro valor y de lo que somos. Le da mucha tristeza ver cómo tumban casas para hacer edificios, no solamente en Calarcá, sino en el Quindío está pasando eso. Se está yendo y está bien que el progreso llega, pero ¿por qué el progreso tiene que llegar a desaparecer lo que somos? Nos da mucho pesar cómo en el municipio cada vez vemos que más casas al suelo, precisamente porque no es tan fácil mantenerlas. ¿Cómo podremos hacer nosotros desde no solamente gobierno como gobierno, sino nosotros y las comunidades, de poder hacer como unas salvaguardas de nuestro patrimonio arquitectónico?
Claro que sí, yo siento que ese fenómeno se evidencia por la pérdida de identidad cultural. Lo digo también de manera muy respetuosa. Calarcá siempre, viéndolo desde el tema político, ¿cierto? Que ha sido una de las grandes potencias en el tema político, Calarcá y Armenia, podemos evidenciar con la misma Lucely García de Montoya, el cual en este momento, pues, la Casa de la Cultura lleva su nombre. Y es precisamente Calarcá ha querido parecerse más una metrópolis que en sí seguir su esencia de un pueblo, precisamente para poder mostrar su evolución y para poder mostrar de pronto que está creciendo a pasos agigantados. Yo creo que soy amigo de las dos cosas, soy amigo de la evolución, soy amigo de las técnicas nuevas, pero también soy muy amigo en cuanto a que no perdamos nuestra raíz, a que no perdamos esa identidad por querernos parecer a otra cosa, ¿cierto? Yo creería que si demolemos y construimos, es aún más costoso que poder restaurar una vivienda que es catalogada como BIC, como bien de interés cultural. Entonces siento que si las personas se enamoran más de lo que en este momento consideran muchas personas como un atractivo, ¿cierto? Un atractivo urbano, un recorrido a través de lo que ha sido la historia por las calles de Calarcá, siento que podemos tener una identidad propia. Y es allí donde nace todo. Todo nace desde lo intangible, todo nace desde cómo percibo, todo nace desde cómo veo y cómo consumo, cómo interpreto todo este tema patrimonial.
y hay recursos que vienen desde el Ministerio de Cultura para hacer esa parte de salvaguarda de ese patrimonio. Es que es muy preocupante de verdad en el departamento, porque lo que usted dice es cierto, muy bueno que vayamos en la evolución, pero queda ese amargor en nosotros los que llevamos generaciones aquí, que es también nuestra patria chica, y además porque somos parte del paisaje cultural cafetero, y eso hace que seamos también que en algún momento pues vayamos perdiendo esa esencia de paisaje cultural cafetero.
Claro que sí, en eso estamos trabajando, de verdad que podemos convivir con las dos cosas, sin embargo no entrometiendo de pronto una con la otra. Es maravilloso ver edificios de las técnicas actuales, donde podemos ver edificaciones sostenibles, edificaciones totalmente amigables con el medio ambiente, pero también vemos construcciones en estas técnicas constructivas ancestrales que también son maravillosas. Es majestuoso ver casas de toda una cuadra todavía sostenidas con 80 y casi 100 años de historia. Es maravilloso verlas y es maravilloso deleitarse conociendo cómo fueron construidas y bajo qué criterios y bajo un sinnúmero de acciones familiares que se daban a partir de la construcción de estas viviendas.
Doc, ¿cómo están planteadas las fiestas del café en ese gobierno del doctor Luis Alberto Balcero?
Bueno, yo lo decía al principio del programa, digamos que ha sido una reinvención, ha sido una reacomodación o una reestructuración de cómo estábamos consumiendo la cultura. En este año, digamos que a través también de esos sinsabores que quedan en el tema político, todo lo que ha sufrido Calarcá, que gracias a Dios en este momento se está volviendo a establecer, pero que en el 2020 no pudo consolidarse por plazos, por digamos todo el tema de plan de desarrollo, todo lo que se vivió en el tema político, pero digamos que en como lo vemos en la perspectiva y que lo vemos para un 2021, vamos a poder tener las dos perspectivas, poder consumir lo tradicional a través de la presencialidad, pero poder también disfrutar de otras cosas a través de la virtualidad, además de que queda para la posteridad, digamos que el tema de productos audiovisuales, productos escritos, productos de pronto en solo audio, hacen de que nosotros tengamos, digamos, un tema más amplio para poder indagar y para poder tener un concepto de lo que ha sido la Fiesta Nacional del Café, que es patrimonio no solamente de los calarqueños, sino para todo el departamento y a nivel nacional. Para las personas que de pronto no se han enterado, la Fiesta Nacional del Café hace parte de una de las fiestas tradicionales más importantes enmarcadas en el paisaje cultural cafetero. Es por eso que debemos de verlas como un patrimonio nuestro, pero también tener esas miras a llegar a un tema internacional, ya que digamos que el café es algo que identifica no solamente a nuestro departamento y a nuestro eje cafetero, sino también a Colombia. Todo un país está sesgado por el tema del café, y pues digamos que muchas reinvenciones se vienen, un tema más patrimonial, un tema más cultural, de disfrute y sobre todo de apropiación para los nuestros, de que todo el mundo en este momento tenga en establecido en su en de pronto su vida o el disfrute que ha tenido siempre las fiestas, que de pronto han tenido una connotación más festivas, más de pronto de pasar un rato de alrededor de digamos de algunos eventos, poderlas disfrutar más desde el tema cultural y patrimonial. Es lo que se tiene. Para el 2021 tenemos grandes sorpresas, grandes alianzas, y estoy seguro que vamos a poder visibilizar aún más todo lo que ha sido la Fiesta Nacional del Café.
Muy amable. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí llega hoy nuestro programa para todo el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
Todos somos iguales.
Para todo el mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes a las 6:30 de la tarde por los 102.1. y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura, en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Alcaldía de Calarcá.
Pues tú y yo.
Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.